con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy, en otro programa de Educación y Comunidad, queremos comenzar el programa haciéndonos eco de un acto que tendrá lugar este miércoles 25 de noviembre. Este miércoles a las 8 de la noche en la Casa del Preso, en el 1140 Southwest de la Avenida 13, honrando a la joven Amanda Lessinen Ross. Amanda será homenajeada por nuestros presos políticos con motivo de un reciente documental que ha recorrido muchos escenarios y en el cual denuncia la trágica situación del presidio político cubano. En lo personal, es Amanda, la hija de nuestra congresista Ileana Ross Lessinen, y su esposo, el senador Dexter Lessinen, y la nieta de nuestros queridos Enrique y Amanda Ross. Así que este miércoles 25 de noviembre a las 8 de la noche en la Casa del Preso será este homenaje a esta joven que a edad temprana, recién egresada de su carrera universitaria, pues precisamente escoge el tema de la causa y la denuncia de nuestros presos políticos para enmarcar ese trabajo universitario, profesional, personal y sentimental. Nuestro aplauso a Amanda y a la Casa del Preso en este tributo. A todos aquellos que nos preguntan sobre las becas escolares, son muchas las llamadas que hemos recibido durante esta semana refiriéndose a las becas escolares, a las becas para los niños desde recién nacidos hasta los 5 años de edad. Hemos anunciado que estas becas han sido reabiertas o reanudadas y deben dirigirse al teléfono central de Lincoln Martí, al 305-643-4888, para obtener más detalles sobre los distintos tipos de becas disponibles. También aquellas familias que actualmente están acogidos a los programas de las becas escolares, que sepan que sus hijos, sus hermanos en este caso, pues pueden beneficiarse. O sea, son considerados prioritarios los casos de los hermanos. Y como tales, pues los invitamos a que llamen al 305-643-4888. Y la matrícula en los dos centros Lincoln Martí, las escuelas charter, ese concepto que tantas expectativas todavía demanda en cierto sentido, pero que por encima tantas realizaciones y tantos logros han obtenido aquí, esas escuelas charter se encuentran abiertas aún con escasos asientos según cada uno de los lugares. Una en el corazón de nuestra pequeña Habana, en el 970 de la calle Flagler. Flagler entre las avenidas 9 y 10, allí hay un centro charter al que pueden acudir el lunes desde las 6 de la mañana para matricular a sus hijos en los servicios absolutamente gratis, desde kindergarten hasta el octavo grado, o en Hialeah, en el 3550 West de la 84 calle. La 84 calle, que es equivalente a la 138 calle del área no incorporada, allá en el norte de Hialeah, que lo mismo pueden entrar por el Palmero, por la avenida 32, que por Okeechobee. Allá hay una escuela charter en que pueden disfrutar de esos servicios y sobre todo que se asomen a un lugar dotado de tantas condiciones tan excepcionales, en el 3500 West de la calle 84. El lunes, desde las 6 de la mañana, pueden acudir personalmente llevando todos los documentos de la escuela donde proceden, la intención y todos los papeles necesarios para formalizar su matrícula. Así que ya lo saben todos aquellos que nos han estado preguntando sobre estos temas. Y esta tarde tenemos aquí en estos estudios hoy a una persona pues muy especial, de paso por esta ciudad de Miami, procedente de París, donde está establecido con una columna semanal en nuestro semanario libre. Está con nosotros aquí Gustavo Sánchez Perdomo. Gustavo, pues por múltiples razones ha venido en estos días, después de 7 años de ausencia de Miami, ha venido a compartir aquí en esta ciudad con compañeros de escuela, con amistades, con familiares y muchos afectos procedentes desde París. Bienvenido, Gustavo Sánchez, esta tarde aquí a Educación y Comunidad.
Muchas gracias.
Bueno, pues.
Y un saludo a todos los auditores de esta emisión que, aún allá en París, sabemos que tiene un eco importante en el auditorio miamense.
¿Sintonizas Radio Mambí allá en París?
En efecto, es posible a través de la red, ¿no?, del internet, y en cierta forma la única dificultad para nosotros es la diferencia horaria, pero cuando por circunstancias de trabajo y personales es posible, pues efectivamente lo hacemos.
Gustavo, estuviste entre varios motivos por una reunión de exalumnos de tu colegio La Luz de La Habana. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, pues en efecto nos reunimos a la Asociación de Antiguos Alumnos que alimentan con gran entusiasmo unos guerrilleros de la amistad que se han ocupado de eso durante años aquí en Miami. Convocó a la celebración mediante un almuerzo en el Big Five la semana pasada, el sábado, para celebrar el cincuentenario de dos graduaciones de bachillerato y de comercio allá en el recinto de 25 IM en El Vedado. Y asimismo, pues, otras personas, incluyendo algunos alumnos que fueron graduados del plantel que el doctor Beltrán fundó aquí en los años 70 en Miami, pues nos acompañaron también, y fue realmente una reunión muy emocionante que me permitió, en mi caso particular, yo que no vivo aquí en Estados Unidos, reunirme con una pléyade de gente que venían, algunos de California, otros de Detroit, y bueno, evidentemente el que vino de más lejos fui yo, que vine desde París, pero fue una cosa sencillamente fantástica y una emoción inenarrable.
¿Cuál es el sentir de un cubano viviendo allá en Europa, y en este caso una ciudad de características tan especiales como París? ¿Existe algo distinto al cubano de Miami?
Bueno, evidentemente Miami es la segunda ciudad cubana del mundo, y eso se siente aquí en las calles de la ciudad. Y vivir en París, inmerso en una urbe tan cosmopolita como es la capital francesa, pues uno está muy distante de la cosa cubana, independientemente de que hay varios cientos de compatriotas que viven ahí, algunos incluso desde antes de 1959, y otros que, al igual que aquí, han ido expatriándose de una manera progresiva, sin dejar de señalar a toda una serie de gente que no necesariamente pueden considerarse exiliados, que son personas que han salido y que han venido huyendo a toda una serie de circunstancias económicas y en cierta manera de represión también y sociales, pero que mantienen vínculos con la isla. Alrededor de la Casa de América Latina, que es una institución que depende del Ministerio de la Cultura de Francia y que permite desarrollar actividades culturales y sociopolíticas y demás. Allí se va eventualmente a presentaciones de libros y de músicos, pero en sí mismo no existe, no se puede decir que hay un conglomerado, que haya una comunidad cubana estructurada en Francia. Y bueno, nada, las cosas se hacen de una forma puntual cuando algún evento así lo aconseja. Desde el punto de vista político, en cuanto a la oposición al régimen de La Habana, no hay tampoco una verdadera organización. Hace algunos años, como consecuencia de aquellos periodistas independientes que fueron encarcelados al mismo tiempo que aquellos tres jóvenes que querían abandonar la isla en una pequeña lancha, fueron ejecutados. A partir de ahí había una manifestación semanal todos los martes delante de la embajada cubana en la calle Presley. Pero eso también se apagó por sí mismo, porque fuimos siendo menos y menos y menos, y finalmente dejó de hacerse esa actividad que nos reunía a unos pocos todos los martes a las 6 de la tarde, a unos metros de la embajada cubana, como decía, en París.
Pero yo creo que han habido muchas páginas, porque recuerdo, por ejemplo, una vez un caso de un joven patriota cubano a quien recuerdo con mucha simpatía, Juan Felipe de la Cruz, que precisamente allá murió en un acto, en una misión que él entendía como compromiso patriótico, y fue precisamente allá. Y han habido muchas denuncias también que se han producido, y yo creo que la embajada del Castro comunismo allá en París pues también ha sido sede y sigue siendo sede de muchas manifestaciones, o sea que constantemente pues nosotros recibimos también muchas cartas y también constancias, ¿no?, de que hay muchos actos que se llevan a cabo. ¿Tú crees que la vida en París pues lo distancia de Cuba o lo acerca a la raíz?
Yo diría que eso es una cosa muy personal, ¿no? Hay personas que, hay individuos que se levantan y se acuestan pensando en la patria, en el país que los vio nacer. Yo, es una cosa muy difícil de aseverar así de una manera categórica. Pero en una ciudad como la nuestra, donde yo vivo hace muchos años, donde nació mi hija, hay un caldo de cultivo en el que uno se puede insertar y en el que uno puede desarrollar una labor patriótica, una labor de acercamiento a la cosa cubana, pero definitivamente no tiene nada que ver con lo que se vive aquí en el sur de la Florida, donde ustedes los cubanos, nosotros los cubanos, somos tan numerosos.
Me hablabas hace poco, y no solo ahora, un pintor muy amigo tuyo, Guido Ginás. ¿Qué nos puedes decir de esa persona tan vinculada a ti, independiente de lo artístico, y cómo vivió y cómo murió en París?
En efecto, Guido, que falleció en el verano del 2005 como consecuencia de un accidente totalmente estúpido, se lo atropelló en la calle un motociclista, y eso lo condujo a un coma del cual no se recuperó, y falleció a principios de julio de ese mismo año, después de 40 días en coma en el hospital. Guido había vivido en dos oportunidades en París, primeramente como becado, como invitado a fines de la época de Batista. Regresó a Cuba, como tanta gente que vivía en el exterior, a principios del 59, pero finalmente no se adaptó a la no se adaptó al rigor en cuanto a los artistas que los comisarios culturales del fidelato empezaron a implantar en los primeros años y que condujo a aquella famosa reunión de Fidel Castro con los intelectuales, donde profirió aquella frase inolvidable de dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada, que ya estaba marcando con un estigma de stalinismo un régimen que hasta hoy pues oprime no solamente a la población en todas sus esferas, sino sobre todo a los creadores. Y entonces Guido se las arregló con la complicidad de algunos amigos del sector a expatriarse una segunda vez, que ya esta fue definitiva, y vivió desde el año 63 en París y haciendo de tripas corazón, logró contra viento y marea imponer su arte abstracto y la llamada pintura negra cubana en un circuito de admiradores y de seguidores, hasta que al final de su vida, ya con más de 80 años, era, igual que otros artistas cubanos que viven en París, un pintor cuya cotación como productor de ese arte abstracto y tan particular que él hacía, pues había ya logrado un nivel bastante respetable. Incidentalmente, en esta quincena que estoy aquí, hay una exhibición en la calle, en la avenida 87, número 1305, junto a la consulta del doctor Arturo Mosquera, que es un gran coleccionista de arte de pintores cubanos y específicamente de un admirador de Guido Llinás, que era como la familia de él y como él mismo, oriundo de la provincia de Pinar del Río. Y por otra parte, Guido, que venía aquí frecuentemente a los Estados Unidos y que vendía una parte de su producción en el mercado cubano-americano, lo mismo de la Florida que de Nueva York, que el de Puerto Rico, había asentado desde París esa tradición que había comenzado en los años 50 con el Grupo de los 11, del cual él fue uno de los fundadores y finalmente el único integrante que nunca se apartó de la línea que ese conglomerado artístico fundó como una ruptura con el arte tradicional pictórico.
A ese arte, pues aquí en Miami, pues no es ausente. Aquí, por ejemplo, el último viernes de cada mes se celebra en la calle 8 lo que le llaman los viernes culturales. Y allí tú tienes unos afectos, no sé si es de aulas estudiantiles, pero está la pintora Guillot, también el vecino el Gainza.
Gainza, ¿no? Correcto. Agustín Gainza, que tiene son dos galerías contiguas que se desenvuelven con notable éxito, afortunadamente, porque Miami es un mercado para el arte que ofrece toda una serie de posibilidades, no solamente para el arte que se produce en esta ciudad, sino un mercado que está abierto a los pintores que logran expatriarse y los que de una u otra forma sacan sus obras de la isla, algunas veces de las formas más rocambolescas imaginables.
Y allá en París, pues también hace poco se inauguró una galería de quien es una escritora, que es uno precisamente de los pocos bastiones que queda en Europa en contra de, no tanto en contra, sino en defensa de la verdadera libertad de Cuba, que es Zoé Valdés.
Efectivamente, sí, aparentemente asociada con su esposo Ricardo Vega y con su hermano Gustavo Valdés, que si mis informaciones son correctas, vive y ejerce su comercio de arte en Nueva York. Ellos acaban de abrir una galería en una calle muy céntrica de París, a pocos pasos del Centro de Arte Moderno Beaubourg, y es una galería que tiene la vocación de abrir una puerta en el muy difícil mercado parisino, vamos a hablar en español, abrir una puerta abrir una posibilidad a los artistas cubanos, especialmente los de del exilio, en esa ciudad donde es tan difícil exponer, porque lo mismo en Londres que en París, la posibilidad de tener acceso a una exposición es un sueño a veces inalcanzable. Pintores que son muy reputados tienen muchas dificultades para que eso sea posible, y con esta galería que acaba de inaugurar Zoe y su esposo, pues ya eso deviene un sueño realizable.
¿Cómo te fue al llegar a París? Recuerdo que fue a principios de los años 80, ¿no?
Fue en julio de 1982.
¿Cómo te fue el proceso de adaptación? ¿Ya tú traías el idioma desde Cuba?
Sí, efectivamente. Yo había estudiado francés a partir de un curso muy elemental que se daba en el bachillerato de Cuba con los planes de estudio anteriores. Y posteriormente yo había tenido clases particulares con la misma maestra del Colegio de la Luz, que ella, la señora Jeanne Meyer-Leonard, como lo decíamos nosotros siempre, la madame en la escuela, pues esta señora había hecho el viaje inverso, es decir, que ella había abandonado Europa en el año 38, dirección, un poco como la gente que se va a la aventura, había salido probablemente con destino a México, y cuando el barco paró en La Habana, pues bajó a la ciudad capital cubana, y de ahí no se movió más hasta que murió en 1981. Y como esta señora daba clases en su casa, pues yo había aprendido como alumno particular el francés. Desde luego, es muy difícil decir que se aprende francés, ¿no? El idioma francés es muy caprichoso, y uno puede pasarse una vida entera allí y no llega a dominarlo totalmente. Pero bueno, llegando allí yo hablaba el francés correctamente. Y en cuanto a adaptación, yo no sé, todo depende, porque cuando uno ha tenido todas las dificultades que yo viví en Cuba para poderme expatriar, vamos a decir que uno sale casi adaptado a vivir hasta en Alaska, ¿no? Así que cuando yo me bajé de aquel avión de Iberia en Orly, un día 4 de julio por la mañana, ya yo estaba adaptado antes de poner un pie en la ciudad de París.
Un 4 de julio.
Correcto, yo había salido 6 o 7 días antes, pero decidí, porque el pasaje lo permitía, el vuelo que yo tomé era un vuelo de Iberia y no era directo, como es natural. Iberia volaba solamente entre La Habana y Madrid. Y las disposiciones inmigratorias de España, cuando uno tenía un país de destino, como era el caso mío, yo tenía una visa para vivir allí en Francia con mi esposa, que se llamaba una visa de establecimiento. Quiere decir que yo entré allí con una residencia. Y eso permitía hacer un alto de 5 o 6 días en Madrid, cosa que no desaproveché. Y habiendo salido el 28 de La Habana, pues finalmente a París llegué el día 4. Porque además en aquel momento había un campeonato de fútbol en Madrid, un mundial de fútbol, que fue ganado por Italia, dicho sea de paso. Y bueno, aquello, la ciudad era un hervidero y nadie puede, en su sano juicio, evitar disfrutar de una ciudad tan maravillosa como Madrid, porque Madrid es una capital que para un cubano es algo inenarrable, ¿no? Y bueno, yo no había puesto nunca un pie fuera de Cuba. Yo no había tenido la suerte que tantos tuvieron de ir como miembros de delegaciones oficiales del castrismo, bien sea por deporte o por viajes de trabajo. Para una persona como yo, que no había estado nunca inscrito en las huestes del Fidelato, el acceso al aeropuerto de Rancho Boyero estaba más que vedado, ¿no? Así que aquel fue mi primer viaje al extranjero, y no desaproveché la oportunidad de estar unos días con amigos y familiares en el Madrid de 1982, y una semana o 10 días después, pues estábamos en París.
En esa reunión, pues me imagino que se recordó a quien mencionabas, al doctor Gil Bertrán. ¿Qué recuerdos tienes del doctor Gil Bertrán?
Gil Bertrán Cuesta, si yo tuviera que definir su persona como con una sola palabra, yo diría utilizaría la palabra la generosidad. Beltrán era una persona de generosidad en el aspecto de entrega a sus alumnos, entrega a su obra como maestro, entrega al colegio que él había hecho revivir y que había refundado en 25 IM, digamos que después de un pequeño paso por 2 y 21.
Vamos a hacer una pausa, vamos a pasar a la parte de las pautas publicitarias y en unos instantes continuamos aquí en Educación y Comunidad con nuestro invitado de hoy, Gustavo Sánchez Perdomo, quien nos visita desde París.